La radio que llevas.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
A partir de hoy empiezan informes de gobierno de las diferentes administraciones municipales de la región. Vinculan a proceso al exdirector de Desarrollo Urbano durante la administración de Arturo Dávalos, administración que se caracterizó por otorgar licencias de construcción fuera de la norma, Isla 115, Orchid, Carmelinas, entre otros. Ven beneficios ambientales con el programa Bahía Circular. 7 sobrevivientes de cáncer de mama recibirán reconstrucción en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta consolida su atractivo para el turismo MICE con 1.200 reuniones de negocios. Artistas vallartenses llevan el talento local a Londres con 100 Fridas para Frida. Aumentan atenciones por maltrato animal en Puerto Vallarta. Alcalde y Tesorería de Bahía de Banderas ignoran observaciones financieras presentadas por regidores. Cuestiona el regidor Octavio Valencia señalamientos sobre clima laboral en el Cabildo de Bahía de Banderas. En información de la Universidad de Guadalajara, el Festival Latido 2026, que se enfoca en la profesionalización en el campo de la recaudación de fondos y filantropía, inició sus actividades el día de hoy en la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario, con la participación de varias asociaciones y fundaciones. El encuentro se enfoca en la capacitación de personal para captar fondos de manera efectiva en entornos desafiantes y cambiantes, utilizando principios básicos y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. El presidente de la University of Guadalajara Foundation USA, maestro Luis Gustavo Padilla Montes, recalcó el papel de la UDG en la formación de personas capaces de enfrentar los desafíos globales en la actualidad desde el trabajo local. En información de Jalisco y Nayarit, por cuarta ocasión, el Congreso de Jalisco rechazó armonizar la ley del registro civil con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece permitir que menores de edad, con autorización de sus padres, puedan modificar la identidad de género en sus actas de nacimiento. La Universidad de Guadalajara anunció que reducirán 16.66% la jornada laboral de su personal administrativo y operativo, sin disminuir salarios ni prestaciones. La rectora general Carla Planter Pérez señaló que la medida busca garantizar la continuidad y calidad de los servicios universitarios, aunque requerirá fortalecer la organización interna y el cumplimiento de objetivos. La Fiscalía General del Estado de Nayarit abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 29 de agosto, cuando una niña recién nacida murió y una persona adulta resultó lesionada durante un traslado en la ambulancia en el municipio de El Nayar. 9 de la mañana con 5 minutos. La información nacional e internacional con Montserrat Bernal.
Nacional.
Durante su gira Honestidad y Resultados por Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cuando se trata de defender a la patria, todas y todos deben permanecer unidos. Recalcó que mientras esté al frente del gobierno, la soberanía de México no se negocia. Por su parte, el gobernador Esteban Villegas llamó a respaldar a la mandataria federal. La Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detectó en la aduana de Manzanillo, Colima, un cargamento de tenis procedente de China con características de posible mercancía apócrifa. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que ha reutilizado 20.000 toneladas de sargazo recolectado en playas de Yucatán mediante proyectos de economía circular. La estrategia contempla transformar este material y otros residuos orgánicos en bioinsumos y sistemas para el tratamiento de agua.
Internacional.
El ejército de Estados Unidos y el gobierno de Ecuador interceptaron y hundieron una segunda embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, señalada por el Comando Sur como una presunta estación flotante de reabastecimiento para actividades de narcotráfico y vinculada con la organización criminal ecuatoriana Los Choneros. Las autoridades no presentaron pruebas públicas que acrediten estas acusaciones. La Casa Blanca difundió un videojuego que representa la deportación de personas migrantes en situación irregular. Organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron la iniciativa difundida mientras el gobierno de Donald Trump intensifica su política de detenciones y deportaciones. El Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley para regular la exploración de minerales críticos y estratégicos en un paso hacia una mayor explotación de sus reservas de tierras raras, consideradas las segundas más grandes del mundo, solo por debajo de las de China.
9:07 a.m. desde Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que en junio la inversión creció en un 7.7% anual, impulsada por un aumento del 18.1% en la inversión pública y del 6% en la privada. En el primer semestre del año, la inversión pública acumuló un crecimiento anual del 10.9%. Escuchemos.
Cuando vemos la reducción de homicidios en Zacatecas, la pregunta es ¿cómo se logró? Porque parece un número frío. Y la verdad es que hay mucha coordinación, pero hay un esfuerzo muy importante desde el gobierno de Zacatecas, que tiene que ver con el fortalecimiento de la policía, la investigación, el equipamiento, la inteligencia, todo el uso de tecnología que ha permitido esta reducción. Imagínense un policía que ganaba 3.200 pesos mensuales y que hoy gana 18.000 pesos. Pues hay una diferencia enorme y un compromiso con la seguridad. Bueno, quiero nada más cerrar diciendo que decidimos hacer el informe de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en Zacatecas, porque tenemos un trabajo muy importante, en particular en la producción de frijol. En dos sentidos. Uno, hay un trabajo desde hace dos años que llegamos al gobierno de mejora de la semilla del frijol a través de las instituciones de Agricultura y Desarrollo Rural. Se incorpora a productores de frijol y a través de ellos se hace el mejoramiento de la semilla, y esta semilla después se distribuye tanto a Zacatecas como a Nayarit, principalmente a Durango también, y esto nos ha permitido aumentar la productividad y además el acopio del frijol a mejor precio. Y después una planta cribadora y embolsadora de frijol que también se instaló aquí en Zacatecas. Es un trabajo también muy importante de beneficio para el campo de este estado. Bueno, vamos ahora hacia las preguntas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde 2024 han sido detenidas 3.824 personas en Zacatecas, además de asegurar 1.240 armas de fuego e incautar 7.320 kilogramos de droga. También señaló que se han desmantelado 6 laboratorios y áreas de concentración, mientras continúan las investigaciones por el atentado del pasado 30 de agosto contra una comandancia en el que fue utilizado un coche bomba. Escuchemos a Omar García.
Sabemos que reducir la violencia requiere un trabajo permanente, identificar y detener a los principales generadores de violencia, desarticular sus redes logísticas y financieras, impedir el reclutamiento de jóvenes, fortalecer a la policía local, como aquí se ha hecho en el estado de Zacatecas desde el 2021, y lograr que las investigaciones se traduzcan en vinculaciones a proceso y sentencias. Con este objetivo, las instituciones que operan en la entidad bajo un modelo de coordinación permanente comparten información, identifican objetivos prioritarios, desarrollan investigaciones y, lo más importante, se ejecutan operaciones en conjunto. Como resultado de este trabajo conjunto, del 1 de octubre del 2024 al 31 de agosto del 2026, han sido detenidas 3.824 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 1.200 armas de fuego, más de 7.320 kilos de droga y 114.000 cartuchos. También se localizaron y destruyeron 6 laboratorios para la producción de metanfetaminas.
Hoy, 4 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Moisés, Aida, Marcelo, Rosalía, Bernardo, Catalina y Pascual. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en el año 476 se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, esto a manos de los bárbaros, con lo que se da fin a la Edad Antigua. En 1520, Hernán Cortés conquista la ciudad azteca de Tepeaca y funda en su lugar la Villa de Segura de la Frontera. En 1888, George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak de la historia. En 1924 nace en la Ciudad de México el jurisconsulto Héctor Fix Zamudio, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1939 en México, el presidente Lázaro Cárdenas anuncia la neutralidad de México frente a la Segunda Guerra Mundial. Esta neutralidad se rompería años más tarde, cuando el Imperio Nipón bombardeó un buque petrolero de nombre El Llano. En 1941 en México se fundó la Sociedad Botánica de México para el estudio de la flora mexicana. En 1969 en México se inaugura la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, esto en el entonces Distrito Federal.
Economía.
9 de la mañana ya con 12 minutos. Hoy te informo que el dólar estadounidense se cotiza a la compra en 16 pesos con 41 centavos y a la venta en 17 con 35. El dólar interbancario a la compra se encuentra en 16 pesos con 87 y a la venta en 16.88. Por su parte, el dólar canadiense a la compra lo encuentras en 12 pesos con 19 centavos y a la venta en 12.20. El euro a la compra lo encuentras en 19.34 y a la venta en 20 pesos con 93 centavos.
Clima.
9 de la mañana con 13 minutos. Es momento de escuchar el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo caluroso con ambiente seco y poca lluvia son las condiciones que se mantienen en los estados fronterizos del norte y gran parte del litoral del Golfo. En el resto del territorio hay áreas de nublados y algunas lluvias que se estarán multiplicando por la tarde y noche por efectos de la convección. Un frente frío se desplaza por mares y costas de California. Tras él avanza la corriente en chorro subtropical. Vamos a ver si logran cruzar la frontera. Hoy se esperan lluvias en la península de Yucatán y estados del sureste por una baja fría y vaguada en la altura. También habrá lluvias en la Sierra Madre del Sur, desde Guerrero hasta la Costa Alegre de Jalisco por efecto de la onda tropical número 36 y por supuesto también a lo largo de la Sierra Madre Occidental por efectos del monzón de Norteamérica y un canal de baja presión que va desde Sinaloa hasta el Estado de México. Lluvia intensa se puede esperar en Chiapas, sur de Veracruz y zona oriental de Oaxaca. Mientras tanto, tres poderosos huracanes surcan los mares del Pacífico: Lowell, Karina y Mary. Este último ya es categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos superiores a los 155 kilómetros por hora. Por fortuna, ninguno de estos ciclones amenaza costas nacionales. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominarán las condiciones soleadas en mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes de desarrollo vertical, ya avanzada la misma, y ocurrencia de algunas lluvias o chubascos dispersos. Ayer se registraron algunos. Ixtapa reportó 1.6, El Veladero 1.8, Las Palmas 14.6, Punta de Mita 0.6, Higuera Blanca 9.9, Nuevo Nayarit 21.8 y Valle 10.3 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 35, la mínima fue de 26 grados en centros urbanos, 24 en poblados periféricos. Para el fin de semana continuarán los cálidos días veraniegos con sol mezclado de nubes la primera mitad del día y con aumento de nublados por la tarde y presencia de lluvias, para que extreme precauciones a la hora de conducir y no sea parte de los vivales que se divierten mojando al peatón, y muchos de ellos van por el carril en medio. Adelante, Miguel Ángel.
Así es, maestro, no hay, hay que cuidarnos de los gandallas. Oye, estaba leyendo ayer que el Super Niño viene fuerte para 2027, o sea, si este año, según este informe, estaba, pues, nos quejábamos de calor fuerte, el 27 viene peor, ¿es correcto, maestro?
Sí, efectivamente, el Niño estaba programado para que sus máximos valores en cuanto a calentamiento del océano fueran en octubre, ¿no? Se han ido ya recorriendo, pudiera ser en noviembre o en diciembre, y esto ya implica que el próximo periodo de secas o periodo seco, periodo de estiaje, pues sí, obviamente se va a ir por las nubes, va a ser bastante fresco. Claro, ya estoy viendo en algunos modelos también que va a arreciar en algún momento dado el frío, o sea, pudiera en algunos meses ser más frío de lo normal, pero después más seco de lo normal, y eso más seco, pues obviamente traería a viento bastante caliente.
Pues mira, ya este año vimos lo que hace la falta de agua. Es necesario que también, para irnos previniendo para esta temporada de seca que venga, pues ir también, quien no tenga su tinaco, compren su tinaco. Digo, hay programas que les facilitan bastante para ir ahorrando agua, ya que se ve, como decías, que el calor va a estar fuerte y tenemos que tomar previsiones.
Sí, efectivamente, y también pues habría que generar estrategias, ahora sí, no esperar a que sucedan los mentados incendios forestales, uh-huh, que en realidad se han elevado muchísimo porque no existen estrategias de los tres niveles de gobierno a la vez.
Pues hay que estar preparado, maestro. Muchas gracias, buen día, excelente fin de semana.
Igualmente, Miguel Ángel.
Buen día. 9 de la mañana con 17 minutos, hacemos la primera pausa y regresamos con información aquí en UDG Noticias.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
9 de la mañana ya con 20 minutos, te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a UDG Noticias en ausencia de la titular de este espacio, Susana Carreño. Ya te tuvimos bien informado en la primera parte de este noticiero. Ahora te presento a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. A la cabeza, aquí junto a mí, a un lado en los controles técnicos, a Jonathan Ríos, muy al pendiente de todo. También tenemos a Katia Sandoval en el tema de las redes sociales. Por supuesto, en la producción general, a José Isabel Gómez, y claro, en la dirección informativa, nuestra buena compañera Montserrat Bernal. Todos ellos trabajando como un engranaje perfecto para informarte de todo lo que acontece en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, donde sea, ahí estaremos informándote sobre lo que ocurre aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vamos ahora con nuestra compañera Susana Carreño, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara realizando coberturas periodísticas. Ella nos informa sobre lo siguiente. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias, Miguel. Buenos días. Buenos días al auditorio. Y bueno, antes de pasarte la información con respecto a este exfuncionario, déjame decirte que me encuentro ya instalada en lo que es la Feria Nacional Forestal, a donde acuden todos los estados de la República. Están por iniciar la ceremonia de inauguración, en la que está presente la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que nos invitó a estar presente a esta feria, y desde luego ya tendremos una entrevista con ella más adelante. Pero por lo pronto recordarte que está lista ya la resolución de la sala penal, que en acatamiento a amparo federal vincula a proceso a Juan Manuel Macedo Ramírez. ¿Quién es Juan Manuel Macedo Ramírez? Fue director de desarrollo urbano en la época de Arturo Dávalos. Recordemos que Arturo Dávalos tuvo dos trienios, ¿sí? Este exfuncionario estuvo de 2015 al 2018. Luego hubo también más funcionarios en esta zona, pero por lo pronto el exdirector de Desarrollo Urbano está vinculado por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, además de que otorgó licencias de construcción fuera de norma, favoreciendo a Grupo Crescento, ahora 4CGI, y la desarrolladora DRA. Recordemos que está el edificio Isla 115, ese edificio que mucho hemos comentado al respecto. Ese edificio que fue evacuado a 45 familias. También otro de los edificios está el Orchid, en la zona de Conchachinas. Está otro edificio también que es el... y ahí hubo varios funcionarios que participaron. Pero quiero decirles, amigos del auditorio, que este es el primero de muchos funcionarios de los que ya les estaré diciendo, y que seguramente estarán enfrentando procesos como el que hoy enfrenta este exdirector de la administración de Arturo Dávalos. Él es Juan Manuel Macedo Ramírez. Es el reporte. Miguel, no sé si tengas algún comentario.
Nada, la ley tarda, pero llega y parece que es momento de que aquellas personas que no hicieron lo correcto en su momento.
Pero va a llegar para muchos que se excedieron en sus facultades. Así hayan sido presidentes municipales, hayan sido directores de desarrollo urbano, que de pronto pues hay muchas denuncias, demasiadas, para ellos también, para quienes han fomentado y están dentro de lo que son la situación que se enfrenta en Puerto Vallarta, como es los fraudes inmobiliarios, que también es otro asunto que en breve estaremos dando a conocer. Gracias, que tengan muy buen día.
Buen día, Susana, gracias por el reporte. Son 9:00 a.m. ya con 24 minutos y antes de continuar quiero platicarte, si andas en tu carro, que hay un incidente vial ahí en la carretera Las Palmas a la altura de la avenida Federación en la 544, para que tengas paciencia porque se está estancando el tráfico bastante en este mismo cruce con la calle Federación, pues también hay pues algo lento el tráfico. Por otra parte, también en el Camino Viejo Ixtapa o también Agapito Medina, en esta zona de Federación también está un poco lento el tráfico, pero de ahí en adelante ya está más tranquilo toda la Avenida México, incluso por la zona de Mojoneras ya está circulando bastante fluido el tráfico. En la parte de la 544, poquito antes de llegar al crucero de las Juntas, también está relajado el tráfico, nada más espera el semáforo, hay algunas obras, pero todo bastante bien. En la parte de la curva del área militar de Puerto Vallarta, ahí sí definitivamente está un poco más lento, esto debido a que muchas personas utilizan el acotamiento para ganar espacios y desafortunadamente hacen este tráfico fantasma que es lento por este agandalle, como decía el maestro Víctor Manuel Cornejo hace rato. En lo que se refiere a la carretera El Colomo, ahí en el cruce de Mezcales, también ya está más relajado el tráfico, nada más ahí cerca de los semáforos es donde está un poco intenso, además de la tienda de la Gorreal. También ahí en la avenida Carretera Federal 200, también un poquito de tráfico yendo en dirección hacia el norte. Más en la parte de Puerto Vallarta, en la Avenida México, ya está fluyendo el tráfico bastante, bastante ligero, a excepción de Los Poetas, donde hay el semáforo, hace un poco de lento el tráfico, y donde sí definitivamente tienes que ser un poquito más paciente es en Politécnico Nacional y 16 de septiembre sobre la Avenida México, porque está un poquito estancado el tráfico. También Prisciliano Sánchez y Avenida México está relajado y en general la ciudad ya está más tranquila después de que se quedaron los niños en la escuela. Son 9:00 a.m. ya con 26 minutos. Vamos con otra información. A partir de este viernes empiezan informes de gobierno de las diferentes administraciones municipales de la región. Osvaldo Granados con los detalles.
Los gobiernos municipales de la región Costa Norte y Sierra Occidental comenzarán a rendir cuentas ante sus ciudadanos a partir de este viernes 4 de septiembre con una agenda que incluye informes de segundo año de administración, aunque en el caso de Mascota, el presidente municipal presentará en realidad su quinto informe debido a su reelección. En Puerto Vallarta, el presidente municipal Luis Ernesto Munguía González anunció que será el próximo sábado 26 de septiembre cuando presente públicamente su segundo informe de gobierno. El alcalde señaló que el documento oficial deberá ser entregado al Pleno del Ayuntamiento a más tardar a mediados de septiembre, conforme a lo establecido por la legislación. En Talpa de Allende, la presidenta municipal, la doctora Patricia Sánchez Moro, presentará su segundo informe de gobierno hoy viernes 4 de septiembre en el Salón de Eventos La Huerta. En Mascota, el presidente municipal, Antonio Rubio, su segundo y quinto informe de gobierno será en el patio central de la presidencia municipal, también este viernes 4 de septiembre. En Mixlán, el presidente municipal Miguel Morales Sánchez presentará su segundo informe de resultados el próximo 12 de septiembre a las 7 de la noche en la cancha anexa de Mixlán. Para el caso de Tomatlán, el segundo informe de gobierno de la administración 2024-2027, encabezada por el alcalde Daniel Ruiz Benavides, está programado para el 11 de septiembre durante una sesión solemne que tendrá como sede el Salón de Usos Múltiples Abel Salgado Velasco. En otros municipios de la región, como Cabo Corrientes, gobernado por Joaquín Romero Bravo, San Sebastián del Oeste por Aurora Ponce, Atenguillo por Rosalío Villaseñor y Huachinango por Viridiana Rodríguez, todavía no existe información pública sobre la presentación de sus informes. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
9:28 a.m. Ven beneficios ambientales con el programa Bahía Circular. Javier Santos con los detalles.
La iniciativa del programa Bahía Circular trae beneficios ambientales y sociales para el municipio, afirmó Alejandro Parra, de la empresa Gretalco, con sede en Vallarta. Destacó que los beneficios son muchos, no solo de carácter social y ambiental, sino también económicos para el municipio y los grandes generadores, como lo son los hoteleros. Este miércoles se presentó la iniciativa ante integrantes del Consejo Consultivo de Turismo en sesión extraordinaria, con lo cual se busca manejar de una manera responsable los residuos sólidos del municipio. Escuchemos a Alejandro Parra, de la empresa Gretalco.
Y lo que hacemos es un proceso de educación general a la comunidad para enseñar a cómo se separan los residuos. Pero a los primeros que vamos a abordar, porque ya tienen una experiencia de separación, es precisamente a la industria hotelera. ¿Okay? Es a ustedes los primeros a los que les vamos a tocar la puerta para empezar los programas pilotos en separación de residuos. Y utilizando la metodología del PAYT. ¿Qué es el PAYT? Es pagar por lo que produzco en basura. Si produzco poca basura, pago poco. Si produzco mucha basura, pago más. ¿Qué me genera eso? El incentivo a que ustedes traten de generar la menos cantidad de basura posible, ¿okay? En forma real.
Parra expuso ante ediles y empresarios que lo presentado es un estimado de lo que se hará y sus beneficios que tendrá a los generadores de residuos. Si se generan 100 kilos, 100 kilos se les paga, dijo el expositor. Paralelamente a ello, es necesario fomentar la educación ambiental, añadió, y comentó sobre los beneficios ambientales. Escuchemos.
Los beneficios ambientales, por supuesto, menor contaminación, reducción de gases de efecto invernadero y la recuperación de los suelos. ¿Por qué recuperación del suelo? Porque vamos a convertir los residuos orgánicos en guardador de suelo, en compost.
Con el abordaje educativo se busca que exista una visión cultural distinta. Asimismo, dijo que estos serán los beneficios sociales de este programa en caso de concretarse.
Los beneficios sociales, por supuesto, la participación comunitaria, cultura ambiental, y formación de recicladores. Esto es el caso de los pepenadores. Yo le tengo mala noticia a los pepenadores. Los pepenadores en una ciudad cero residuos, eso yo no era miedo de colocarlo, pero bueno, no coloqué. Los pepenadores en un programa cero residuos desaparecen. ¿Por qué? Porque es que no va a haber basura que recoger. O sea, lamentablemente no va a haber basura. En un programa cero residuos, ellos van a tener que integrarse de otra forma.
Ediles y funcionarios presentes reconocieron que previo a ello tienen que realizar todo un trabajo y una serie de acciones para concretarlo, entre ellos cambios en reglamentos municipales y abordajes en zonas concesionadas de recolección de basura, como lo existe en la franja turística con Girsa en Nuevo Vallarta. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Pues ahí esta información importante que la verdad Alejandro Parra está trabajando desde hace varios años. Aquí en Puerto Vallarta se intentó presentarse al presidente municipal Luis Munguía. En un principio dijo que sí, podrían tomar esta decisión de implementar este tipo de economía circular, por llamarlo de alguna manera, y desafortunadamente no se le dio seguimiento. La única institución que le dio o le ha dado seguimiento hasta donde sea ha sido UNIVA, que ya está buscando implementar este programa, y esperemos que lo hagan y que más instituciones estén integrándose a este programa. Son 9:32, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en UDG Noticias.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
9:35, 7 sobrevivientes de cáncer de mama recibirán reconstrucción en Puerto Vallarta. Rocío López Fonseca con los detalles.
En Puerto Vallarta, 7 mujeres que han sobrevivido al cáncer de seno serán sometidas a una reconstrucción mamaria gracias a la Fundación Voluntarias contra el Cáncer y a la Asociación Mexicana de Mastología. anunció el coordinador del área de cirugía plástica de la asociación, Alejandro Maciel Miranda.
En la ciudad de Vallarta vamos a beneficiar a 7 pacientes, gracias al apoyo de Fundación Voluntarias contra el Cáncer de Mama. La maestra Esther Cisneros nos proveyeron del material, el apoyo del IMSS local, que nos va a facilitar las instalaciones, y claro, son pacientes también de derechohabientes.
Las cirugías se realizarán en la segunda semana de octubre en el marco del Congreso de Mastología. Por cierto, la Fundación Voluntarias contra el Cáncer realizará su tradicional Cena Gala Pasarela el próximo 1 de octubre para recaudar fondos para su programa Reconstruyendo Vidas, que gracias al apoyo de empresas socialmente responsables y médicos especialistas, han hecho posible la reconstrucción de mama de más de 300 mujeres. Maciel Miranda detalla cómo esta Cena Gala Pasarela se ha convertido no solo en un evento que recauda fondos, sino en un incentivo para las propias pacientes.
Es un ejemplo de su resiliencia, de cómo se mejora su calidad de vida, su imagen corporal, tan así que se sienten con la confianza de mostrarse en un desfile, y como es un ejemplo para buscar el apoyo de la iniciativa privada para pues ese sector que no tiene a lo mejor el acceso a esas cirugías por el medio público o privado.
La Cena Gala Pasarela Reconstruyendo Vidas se realizará el próximo 1 de octubre. Para saber dónde donar y asistir a este magno evento, se puede comunicar por WhatsApp por las mañanas al 33 34 44 79 80, o en su página web reconstruyendovidas.com. Con imágenes de Jorge Moreno, para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
9:37 a.m, Puerto Vallarta fortaleció su posicionamiento como destino para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, mejor conocido como MICE, al concluir la primera edición del IBX en América, evento que generó alrededor de 1.200 reuniones de negocios entre compradores internacionales y proveedores de servicios turísticos. David Benítez, fundador y director de IBX, destacó que aproximadamente 50% de los participantes que ofrecieron servicios fueron empresas locales, principalmente de Jalisco y México, mientras que también acudieron compañías y compradores de países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, España, Sudáfrica, Uruguay y Chile. El encuentro permitió que hoteles, agencias especializadas, operadores y prestadores turísticos de Puerto Vallarta establecieran contactos con organizadores internacionales con la posibilidad de concretar futuros grupos y eventos para el destino. Las reuniones se realizaron bajo un formato de citas uno a uno, complementadas con experiencias en sitios como Majagüitas y actividades dentro de las instalaciones hoteleras. Escuchemos lo que comentó el organizador.
Y generamos 1.200 reuniones durante one to one, porque son con agendas pre-conectadas. Aquí utilizamos la tecnología no para conectar a humanos, sino para organizarles la agenda. Entonces tienen una agenda ya organizada, agenda llena. De los expositores o los suppliers se reúnen con los compradores con una agenda de 30 citas, entonces tuvimos generadas 1.200 citas durante estos 2 días y medio de foro.
David Benítez explicó que la metodología busca privilegiar la conexión humana entre compradores y proveedores, un elemento que considera cada vez más relevante frente al crecimiento de la inteligencia artificial y las herramientas digitales. El evento también incorporó un componente de sostenibilidad. La organización destinará 10% de sus beneficios a un proyecto de la comunidad local, y en Puerto Vallarta eligió apoyar acciones relacionadas con la conservación de la tortuga casquito, además de generar conciencia entre los participantes sobre la protección de los ecosistemas y las especies de la región. Benítez aseguró que la experiencia superó sus expectativas, particularmente por la calidez, profesionalismo y disposición de la comunidad turística local. Por ello, adelantó que IBX busca regresar a Puerto Vallarta a mediados de agosto de 2027 y convertir el encuentro en una cita anual. El impacto del turismo MICE, señaló, no se limita al gasto directo de los participantes. Quienes conocen el destino durante el evento pueden regresar y posteriormente con sus familias convertirse también en promotores potenciales de Puerto Vallarta para el turismo vacacional. Pues ahí la participación de este grupo de promotores de alguna manera turísticos que han estado visitando Puerto Vallarta durante hace algunos días y que generó buenas negociaciones para el destino. Bien, ahora vamos a un tema más cultural, y es que te comento que el talento artístico de Puerto Vallarta traspasa fronteras con la participación de 9 creadores locales en la segunda edición de 100 Fridas para Frida, una exposición colectiva que desde este 3 de septiembre reúne en Fulham, Londres, a 100 artistas mexicanos para rendir homenaje a la pintora mexicana Frida Kahlo. Los vallartenses Katy Wett, Dinora Gómez, Javier Niño, Gonzalo Espinosa, Claudia Ríos, Isela Mariscal, Rosana Chávez, Mónica Gurrola y Gloria Benavides forman parte de esta muestra, consolidando la presencia de Puerto Vallarta en uno de los encuentros internacionales dedicado al arte mexicano. Durante la inauguración, el promotor de arte, diseñador, artista visual y curador Fernando Arroche Bello agradeció la participación de los creadores y dio la bienvenida a Joel Hernández, representante del cónsul Alejandro Gertz Manero. El funcionario destacó la cercanía con Puerto Vallarta y manifestó que una de las encomiendas es respaldar a los artistas vallartenses y contribuir al hermanamiento entre ambas ciudades. Como parte de este propósito, los artistas hicieron llegar una carta del presidente municipal Luis Munguía y de la regidora Laurel Carrillo, además de entregar un ejemplar del libro conmemorativo de los 100 años de Puerto Vallarta, editado por el periódico Vallartopina, y así como obsequios del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. La primera edición de 100 Fridas para Frida se inauguró en septiembre de 2022 en París, en Francia, con motivo del 115 aniversario del natalicio de Frida Kahlo. La colección posteriormente recorrió Madrid, Roma, México y Londres, que es la idea que también se haga en esta ocasión. En aquella edición participaron Adriana Navarrete y Katy Wett, y para esta segunda entrega, la promotora cultural Katy Wett convocó a más artistas vallartenses a crear obras exprofeso, ampliando así la representación del talento artístico de Puerto Vallarta en el escenario internacional. 9 de la mañana con 42 minutos. Aumentan atenciones por maltrato animal en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados nos da los detalles.
Los reportes de animales domésticos en situación de vulnerabilidad han cobrado mayor relevancia en Puerto Vallarta durante este año. De acuerdo con la Dirección de Bienestar Animal, en lo que va de este 2026, han sido rescatados 146 animales, entre ellos 93 perros y 53 gatos. De ese total, 132 ya fueron rehabilitados, incluidos 83 caninos y 49 felinos, y posteriormente fueron incorporados a procesos para encontrar una familia que pueda brindarles un hogar. Entre las colonias donde se ha registrado una mayor cantidad de denuncias se encuentra La Aurora, la delegación Ixtapa, la zona centro del Pitillal, la colonia Volcanes y Coapinole, así como el Magisterio. La dependencia destacó que la participación ciudadana ha permitido detectar casos en los que los animales requieren intervención, pues son los propios vecinos quienes realizan los reportes cuando observan condiciones que podrían representar abandono, descuido o maltrato. Una vez recibido el reporte, el caso es asignado a un equipo de inspección. Los inspectores acuden al domicilio para valorar las condiciones en que se encuentra el animal y establecer contacto con el propietario. Cuando corresponde, se entrega un apercibimiento con las indicaciones necesarias para mejorar las condiciones de cuidado y, si la situación lo amerita, se levanta un acta por maltrato animal. Para realizar un reporte de maltrato o solicitar una intervención, está disponible el número 322-102-7339. Cabe destacar que los casos que representan un riesgo inmediato requieren un procedimiento diferente. Ante atropellamientos, envenenamientos, animales heridos, mordeduras o ataques, la ciudadanía debe solicitar apoyo y comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 para que pueda intervenir la Patrulla Verde. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
O sea, la información. Lo que también es necesario es que haya sanciones más severas para esos propietarios de los animales que no son capaces de cuidarlos o que desafortunadamente los descuidan. Ahí también es responsabilidad de los ciudadanos que tienen esa necesidad de tener animales pues cautivos, y que pues muchas veces es un capricho básicamente tener un animal cuando no es necesario. Los animales deben ser respetados y bien cuidados y no ser maltratados. Por eso, insisto, la necesidad de sancionar a los propietarios, y también sería bueno empezar a tener un impuesto sobre cada animal que se tiene para que haya una mayor responsabilidad y conciencia sobre la tenencia de los animales. Son ya 9 de la mañana con 44 minutos. En información de Bahía de Banderas, el alcalde y tesorería de este municipio ignoran las observaciones financieras presentadas por los regidores. Javier Santos nos da los detalles.
regidores fueron ignorados por el alcalde Rey Santillán y el área de tesorería al no tomarse en cuenta las observaciones que realizaron relacionadas con el informe de avance de gestión financiera correspondientes al trimestre del ejercicio fiscal del 31 de enero al 1 de marzo del 2025. Pese a la existencia de mesas de trabajo donde se hizo puntual señalamiento sobre las observaciones, estas jamás se las presentaron. Escuchemos a la síndica Daniela Sagún al respecto.
Porque pedimos que hubiera un sustento, un respaldo a cada una de las observaciones que hicimos mención, no solamente una servidora, sino varios de los compañeros regidores. Entonces, sí me gustaría conocer cuál es el motivo por el cual a estas alturas no se ha dado respuesta a esas observaciones y se quedó formalmente de que iba a haber una siguiente mesa de trabajo en la cual iban a traer todos los respaldos, mismos que pues hasta la fecha no hemos obtenido. Y entiendo que ya se mandó al Congreso del Estado, pero pues también se tienen que aclarar, y no por nosotros. La transparencia es para el pueblo de Bahía de Banderas, no es para los ediles.
La síndica afirmó que su trabajo es cuestionar, vigilar y que se transparenten los recursos, lo cual no sucedió al no responder las observaciones realizadas. El alcalde Israel Santillán reconoció que el informe fue enviado al Congreso y a la Auditoría Superior del Estado. El regidor José León hizo el siguiente comentario.
Nosotros la solicitamos, hicimos objeciones y nunca nos llegó la aclaración de las objeciones. Y hasta se me hace un poco de falta de respeto que hayan enviado la información al Congreso cuando ni siquiera aquí nosotros pudimos haber tocado el tema de fondo, toda vez que había gastos que no nos quedaban claros y muchísimos gastos. Entonces, y ahorita viene el subtesorero en calidad. En la sesión pasada igual el tesorero fue el que habló. No habló, el subtesorero, perdón, fue el que habló. Entonces, nada más para que la ciudadanía sepa, ¿tenemos o no tenemos tesorero? ¿Vamos a tener o no vamos a tener tesorero?
El alcalde Israel Santillán dijo que al tratarse de un informe, no es obligatorio que el tesorero estuviese presente, incluso lo pudiera haber presentado por escrito. De nuevo, la síndica Daniela Según lo sintetizó así.
Considero importante que sepa la ciudadanía que lo que se hizo y no hay aclaración. Eso es lo que estoy entendiendo.
El subtesorero informó que de acuerdo a la ley se está obligado a informar solo al área de la Comisión de Hacienda y afirmó que de todo hay sustento. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
9 de la mañana ya con 47 minutos. Cuestiona el regidor Octavio Valencia señalamientos sobre el clima laboral en Cabildo de Bahía de Banderas. También Javier Santos nos detalla.
Luego de que algunos regidores criticaran el clima laboral en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, entre ellos la coacción y amedrentamiento para no hablar con algunos de los ediles o con ciertas personas, el regidor Octavio Valencia dijo respetar esas opiniones, aunque otras de las que se vertieron en la sesión de Cabildo no las comparte. Caracterizado por ser un edil institucional, Octavio Valencia criticó en la sesión edilicia pasada a varias dependencias, entre ellas Contraloría Municipal, dependencia que debería ser el motor de la transparencia en el ayuntamiento. Todo ello debido a que no le proporcionan información. Sobre esto último, Octavio Valencia comentó lo siguiente.
Tanto la área del gobierno como la área de la administración pública. Entonces, ahí sí el exhorto fue general, ¿sí? Reconocí, obviamente, a ciertas direcciones, a ciertas áreas que han estado trabajando de manera armoniosa y cumpliendo con la información solicitada, y hay otras que a lo mejor por temas de, ahora sí, trabajo atrasado, temas de agenda, no han respondido, no es justificación y sin embargo tienen que dar contestación y en ese Contraloría tiene que hacer lo suyo.
Dijo que cada dependencia debe ganarse la relevancia y la persona que está a la cabeza debe ejercer sus funciones como corresponde siempre y cuando tenga todas las herramientas necesarias para desarrollar su labor. Sobre si no había detectado todas las anomalías denunciadas por sus compañeros ediles, entre ellas la coacción, A los trabajadores, Octavio Valencia respondió lo siguiente, escuchemos.
En cuanto a lo que comentan los demás compañeros, ahora sí que cada quien habla de acuerdo a lo bailado, como dicen, o de la experiencia vivida, y en ese sentido, pues, yo no puedo compartir muchas cuestiones porque yo no las he percibido de igual manera, ¿sí? Algunos sí hablan de cuestiones más graves, ahora sí que yo no tengo el dato preciso, lo respeto, pero si hay que observarse, que se observe también.
Pero nunca le habían dicho ningún trabajador, ningún compañero de lo que estaba sucediendo, de eso que se ventiló.
Mire, lo que pasa es de que también yo soy de manera institucional y soy una persona que me conduzco siempre con hechos. Entonces, ha habido rumrunes, ha habido comentarios, ha habido, ahora sí que chismes de pasillo, pero no me han presentado una información o una prueba de mira, regidor, tal persona, tal así, o hubo esta negligencia, o hubo esta
coacción,
o hubo este tema así en particular, como para poder obviamente secundarlo, porque yo no voy a permitir en lo que va de mi responsabilidad a solapar, ¿sí? Y lo que se tenga que observar, que se observa.
Advirtió finalmente que tampoco secundaría infundios. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
9:51 a.m. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Israel Santillán, se reunió con los jugadores del equipo del Coatante, quienes se proclamaron campeones del torneo Relámpago realizado en esta comunidad, para reconocer su esfuerzo y también hacerles entrega del premio correspondiente. El alcalde felicitó personalmente a los integrantes del equipo ganador por su desempeño y participación en esta competencia, destacando la importancia de continuar impulsando el deporte como una herramienta para fortalecer la convivencia y la integración de las comunidades. En esta reunión, el alcalde hizo un reconocimiento al entusiasmo y al compromiso de los deportistas, quienes con su participación contribuyen a mantener vivas las actividades deportivas en las distintas localidades de Bahía de Banderas. Israel Santillán refrendó el respaldo de su administración al deporte y señaló la importancia de seguir generando espacios para que las familias y los jóvenes puedan disfrutar de actividades que fomenten la sana convivencia y el desarrollo comunitario. Pues ahí la información del presidente municipal, que está impulsando pues positivamente el deporte. Y en otra información quiero platicarte que y saludar por supuesto a la doctora Ana Paula González Toledo, quien va a dar una plática en este mes de la prevención del suicidio, detección oportuna de factores de riesgo. Esta plática se dará en el próximo 10 de septiembre en el Hospital General de Zona 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en punto de las 12 del día. Cabe destacar que la doctora Ana Paula González Toledo es una psiquiatra con maestría en terapia cognitivo-conductual, quien es muy destacada por su capacidad de empatizar con las personas y llevar este tipo de temas de una manera muy clara, muy profesional. Y es muy importante que en este mes de la prevención del suicidio puedas escuchar esta charla, que es gratuita y por supuesto es para todo el público que quiera llegar ahí al Hospital General de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Bahía de Banderas. Importante, recuérdalo, 10 de septiembre en punto de las 12 del día. Y en más información propositiva, positiva que puedo platicarte es el proyecto Ecos de Música para la Paz, y este proyecto se desarrolla con el propósito de fomentar la cultura de paz y brindar a niñas, a niños y adolescentes alternativas para su desarrollo integral. El programa Ecos Música para la Paz ofrece formación musical gratuita a jóvenes de entre 6 y 17 años en distintos municipios de Jalisco. Susana Gastelú, psicóloga del programa, explicó que ECOS funciona mediante núcleos comunitarios donde los participantes pueden integrarse a ensambles de mariachi, banda sinfónica, orquesta sinfónica, guitarra y coro. Actualmente, la iniciativa cuenta con 55 núcleos distribuidos en 46 municipios del estado. La especialista destacó que la música representa una herramienta para fortalecer habilidades personales y académicas, además de ofrecer a los jóvenes una alternativa de convivencia y aprovechamiento del tiempo libre. Escuchemos.
Les pone totalmente la disciplina, les ayuda muchísimo en su concentración, también les da muchas habilidades neurocognitivas y de motricidad fina, ¿no? Esto también les ayuda. Y también es un recurso emocional que les ayuda muchísimo a los niños. Canalizan mucho sus emociones en esos instrumentos, en esta práctica y en algo que les gusta realmente, y esto les ayuda a canalizar mucho, muy, muy bien sus emociones también.
Gastelú indicó que algunos participantes con el paso de los años han decidido dedicarse profesionalmente a la música, mientras que otros han reportado mejoras en su desempeño académico, relaciones sociales y dinámica familiar. En la reunión, el núcleo más cercano a Puerto Vallarta, en la región, el núcleo más cercano a Puerto Vallarta se encuentra en el Tuito, donde pueden involucrarse menores de 6 a 17 años. El programa es completamente gratuito y cuando existe disponibilidad, proporciona los instrumentos para que los estudiantes puedan llevarlos a casa y practicar. Los interesados pueden consultar información, actividades, conciertos y ubicaciones a través de Instagram en la cuenta Ecos Música para la Paz. Muy importante, si puedes llevar a tus niños, llévalos. Aquí también hay varias opciones. En la UNIVA hay, la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta también lo ofrece, así es que llévalos. En otra información, acude la rectora general de la Universidad de Guadalajara al Congreso Federal a gestionar presupuesto para 2027. Ignacio Pérez Vega nos da los detalles.
La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter Pérez, se reunió en la Cámara de Diputados Federal con la legisladora de Morena, Mary Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, para revisar las necesidades presupuestales de la Casa de Estudios para 2027. En entrevista posterior, la diputada Mary Gómez Pozos relató que la rectora le hizo notar que para el próximo presupuesto de egresos de la Federación, la UDG reciba el subsidio que atienda los indicadores de ampliación de matrícula, la cual ya es muy cercana a la que tiene la UNAM. El subsidio federal para la UDG este año es de 7.676 millones de pesos y la universidad espera que el incremento supere el índice anual de inflación.
Fue una presentación que me hicieron la rectora y el equipo que la acompañaba de la matrícula tan grande que tiene la Universidad de Guadalajara, muy, muy cerquita de la matrícula que tiene la Universidad Autónoma, la UNAM. Y de todos los esfuerzos que han hecho en el tema de pensiones, por ejemplo, para que sea pues un proceso que no le cueste a la Federación y que no tenga que cargar en un futuro con las pensiones que le correspondieran a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, y se les reconoce ese esfuerzo a la universidad.
Gómez Pozo se comprometió con la rectora general de presentar las necesidades presupuestales de la UDG e incluso de llevar las peticiones en forma directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ese fue el compromiso que hicimos, de yo llevarme eso a la mesa, si es necesario, pues con la presidenta para la hora de acordar las ampliaciones y reducciones que haremos en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, pues obviamente contemplar a la Universidad de Guadalajara.
La rectora general de la UDG, Carla Planter, acudió en compañía del secretario general César Barba Delgadillo, así como del vicerrector académico Jaime Andrade Villanueva. Entre los proyectos que tiene la UDG está el de seguir adelante con la construcción de los campus de los centros universitarios en Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara y Chapala. La legisladora dijo que a la universidad también le interesa que pueda asignarse gasto para la contratación de nuevas plazas docentes, ya que en este año no hubo recursos para ello. Para UDG Noticias, Ignacio Pérez Vega.
9:58 a.m. Vamos con el comentario del doctor Carlos Camba, los dos datos sobre la economía mexicana. Escuchamos.
El 20 de agosto salieron dos datos sobre la economía mexicana. Uno dice que vamos bien, el otro dice que no vamos a ningún lado, y los dos son ciertos. Por un lado, el INEGI estima que la economía creció un 2.7% anual en el mes de julio, la mejor cifra del año. Por el otro lado, ese mismo día la Cepal recortó su pronóstico de crecimiento para México en 2026 del 1.5 al 1.3%, dejándonos en un grupo de cuatro países de América Latina y el Caribe que no crecerán por arriba del 2% este año, cuando en la región el promedio es del 2.2%. Ahora bien, el 2.7% de julio no es un dato definitivo, es una estimación anticipada, y buena parte de ese salto es aritmético. ya que se compara contra julio del año pasado, que fue un mes muy flojo, y contra un piso bajo, cualquier cifra luce alta. De un mes a otro, en realidad, la economía casi no se movió. En cambio, el 1.3% de la Cepal no habla de un mes, habla de un año completo y lo explica por una inversión que sigue rezagada. Eso es estructural, no es un mal humor pasajero. Pero ¿cuál de los dos datos nos importa a nosotros? Y ahí está lo interesante, porque casi todos nos quedamos con el 2.7%. Es el más reciente, el más vívido, el que trae buenas noticias. La tendencia larga no compite, es aburrida y no viene en el titular de hoy. Se llama sesgo de recencia y no es un defecto de los economistas. Es lo que usted y yo hacemos cada mes con nuestro propio dinero. Porque todos tenemos un mes bueno, el del aguinaldo, el de las horas extras, el mes en que salió el trabajo adicional y por fin alcanzó. Y con la sensación de ese mes tomamos decisiones que duran más de un mes. Mensualidades de 12, 24 o 36. Comprometemos el ingreso de 2 o 3 años con la memoria de 4 semanas. Nuestro plan financiero está calibrado a nuestro mejor mes, no a nuestro mes promedio, que es lo que debería de ser. De hecho, lo que deberíamos de hacer es calcular el promedio de todos los ingresos de los últimos 12 meses, no el mejor, el promedio. Ese número, y no el de su mejor mes, ese es su ingreso real. Ahora, pregúntese a cuál de los dos le comprometió sus pagos fijos. Si la respuesta lo incomoda, no es falta de disciplina. Es que decidió con el dato equivocado. La Cepal puede equivocarse en su pronóstico. Su promedio de 12 meses no debería de equivocarse. Gracias por su atención.
Pues ahí la información. Vamos rápidamente con Jonathan Ríos y su cápsula artístico-cultural.
Agenda cultural. Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Cineclub El Muégano te invita a la proyección de la cinta Siete Prisioneros, del director Alexandre Morato, este viernes 4 de septiembre a las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. Tushi te espera con el debut de Umbral, para llenarte de música y buena vibra, en compañía de grandes amistades, este viernes a las 8 de la noche en Foro Vivani. El colectivo de creadores escénicos invita a disfrutar de Teatro en Versiones, en esta ocasión presentando Serpiente y Águila, compiten por México, una experiencia escénica que reúne a 4 compañías de Puerto Vallarta alrededor de una misma pregunta: ¿qué historias contamos cuando hablamos de México? La cita es este sábado 5 de septiembre a las 8 de la noche en Plataforma 322.
Y así es como concluimos esta edición de UDG Noticias Puerto Vallarta. Como cada semana o como cada vez, el tiempo es nuestro verdugo. Gracias a todo el equipo de producción encabezado por la jefecita Montserrat Bernal en la producción de noticias, en la producción general José Isabel Gómez, a Katia Sandoval en las redes sociales, en la operación a Jonathan Ríos, aquí siempre al pendiente, Miguel Ángel Ocaña Reyes al micrófono. Te saludamos, te agradecemos y esperamos escucharnos próximamente. Ten un excelente fin de semana.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.